likes que se convierten en ventas, salir primero en Google, un sobrinity manager que lleva tus redes. No lo creo, Rick. Te acercamos al Olimpo, un lugar al que pocos han llegado. Sin coaches, sin divas, sin glamour. Bienvenidos al Olimpo de los dioses del marketing.
Bienvenidos a los dioses del marketing, una
emisión más.
Bienvenidos
de nuevo.
Soy Alberto Cruz, Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás?
Bien contento de estar en los dioses del marketing.
Hoy tenemos muchas cosas interesantes. Juan Carlos Bobia, ¿cómo estás?
Dale, que solo soy Bobia.
Pero estoy haciendo posicionamiento de
marca. Es la presentación.
Pero es más fácil posicionar Bobia que Juan Carlos Bobia.
No, de hecho,
porque
no.
Porque además Bobia ya está posicionado. Ahora ya
pero es que Bobia se parece mucho al tipo ese que habla en el show de al lado.
En el sonar.
Ah, lo conozco, me cae bien.
Y aparte se parece a un cuate que le dicen Babia.
Exacto.
Sí, claro, y Fobia y Babia.
Lobia.
Entonces
Juan Carlos Bobia, exacto. Bueno, iniciamos.
Así sí te contrato.
Escuchas a los dioses del marketing.
Sí, que tengas nombre de
exacto. Así
talento.
Sí te contrato una campaña.
Hablando de contratar campañas, en una de las emisiones hablamos del tema de los influencers digitales, pero también hay una gran tendencia para que las marcas se vinculen con celebridades de la vieja escuela, ¿no? O sea, celebridades de los medios tradicionales, como le dicen.
Otra vez, actividad de alto riesgo en el marketing, si es que no hay alguna que no lo sea ahora.
¿Por qué? Pues ya, ¿no fue Soriana la que se asoció con Cantinflas, muerto?
Sí, con una versión.
Ahora, hay muchos tipos de vinculación, hay desde cuando compras tú o le pagas una licencia a un personaje, o en el caso de Cantinflas, pues ya es literalmente un personaje porque ya está muerto, o contratas a una celebridad para que aparezca como spokesman de tu marca, o la otra es cuando vinculas directamente a esa celebridad con tu empresa, no con la marca, con la compañía. Entonces hay diferentes tipos de vinculaciones. Hay unas que yo sí creo que funcionan mucho y hay otras cosas que yo de plano creo que son totalmente absurdas.
Otra vez, ¿no? La respuesta de siempre depende, ¿no?
Ay, Dios mío.
Lo que no debe hacer usted, desde mi punto de vista, es la facilona de ¿qué hacemos para que esta campaña pegue? Ponle un influencer.
El modelo maceta.
Exactamente.
Contrato una maceta para que se vea bonita, aunque no tenga ninguna relación con mi marca. Cuando no sé ni siquiera cómo es percibido para mi target, ¿no? Cuando metes a un chavo joven, guapo, que le gusta a las chavitas y entonces quieres meterlo con las señoras para vender ollas. ¡No hace clic!
Pero además, incluso ocurre que tal vez ni siquiera sabes bien cómo es tu marca.
Sí, claro.
O sea,
claro.
¿Qué personalidad tiene tu marca? Y por tanto, ¿con qué personalidad del mundo real se puede juntar o no?
Y a decir qué y cómo.
Entonces, aguas con la fácil. Aguas con la, no, vamos a hacer una campaña de influencer porque necesitamos que pegue.
No, pero bueno.
Cuidado, porque puede pegar en su nómina de cada 15 días.
Vas a tu Televisa local y te ponen a un alguien, ¿no?
O sea, exactamente. Tú mandas un guión y te ponen un alguien que usualmente no conoces más que por las tallas, porque hay que mandarles ropa, ¿no?
Claro.
Para que salgan con la, bueno, como en mi caso era.
En tu caso estás hablando de una marca de lencería.
Exactamente. Solo conocía sus tallas, pero en realidad no conocía incluso la persona que definitivamente iba a salir, porque tal vez ese día no le tocaba. Entonces, puede llegar. Sí, sí. Cuando se trata de televisoras locales, puede ser el viejo este. Los cambios pueden ser muy, muy altos. Ajá. Todavía falta profesionalización ahí.
Bueno, pues lo cierto está en que vincular las marcas con personalidades también tiene sus lados benéficos. Hay marcas que se han construido al lado del nombre de una gran personalidad. Estaba esta agua Vitamin Water, que pues era una agua insulsita, ¿no?
Exacto.
Hasta que 50 Cent entró. No, pues sí, una botella de agua normal, amigos. O sea,
exacto.
No tiene ninguna
era de
otra
los
cosa.
X-Men, de los güeyes X.
Pero de alguna manera se enroló 50 Cent como dueño de la marca.
Sí, ahí la negociación, lo que pasó fue que se acerca Vitamin Water con 50 Cent y le dice, oye, quiero que patrocines o que seas la imagen de mi marca. Y entonces 50 Cent y el manager, inteligentemente, y eso se puso de moda hace algunos años, sobre todo en Estados Unidos, dijeron, no me interesa ser la imagen, sino ¿qué te parece si me pagas con acciones? Y entonces realmente me involucro con la marca. Y entonces el tipo se involucra con la marca a cambio de acciones, la marca se va para arriba de manera brutal y se la venden a Coca-Cola en no sé cuántos cientos de millones de dólares, y el tipo, en lugar de que le hubieran pagado 2 millones de dólares por un spot, pues el tipo se mete quizás 150 o 200 millones de dólares al vender su empresa.
Pero hay una visión ahí de negocio, ¿no?
O sea, totalmente, ¿no?
Viene atrás de una idea, como
totalmente,
siempre.
Sí, o sea, Totalmente.
No fue así de, ay, si le invierto esto de las aguas.
No, pero ahí te va. La gran diferencia es cuando tú te valoras como imagen o como te valoras como un detonador de venta.
Valórese.
Que es totalmente diferente. No. Una cosa es que te valores y otra cosa es que hagas todo el análisis de realmente qué valor agregado le estás ofreciendo a tu producto, si va acorde a ti, si estás dispuesto a sacrificar trabajo, tiempo, tu imagen. Y es una marca que además va acorde contigo, ¿no? Ahí yo creo que el análisis es tanto de la marca con la celebridad como la celebridad con el artista. Ejemplo, Planet Hollywood. ¿Te acuerdas cuando Planet Hollywood decían?
¿Qué es Planet Hollywood?
Planet Hollywood, amigo, era una cadena que hubo hace muchos años de restaurantes que los hubo a nivel mundial. De alguna manera fue un símil del Hard Rock Café. Y el Planet Hollywood lo que era un restaurante en el que toda la temática pues era Hollywood, ¿no? Entonces tenías props de películas, autógrafos, fotos de artistas y esto. Y los dueños se presumía que eran Bruce Willis, Demi Moore, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger y...
Tenía Bichir, ¿no?
Alguien más me falta.
Y un Bichir.
Y lo que realmente...
Pues uno de ellos.
Ellos nunca fueron dueños. Lo que pasa es que lo que les ofrecieron fue cierta participación de las acciones por decir que eran dueños. Y esto estaba operado por una empresa restaurantera en Estados Unidos. Al no estar vinculado realmente y no establecer una buena relación, pues estos tipos se desprenden. Y hoy Planet Hollywood no existe.
Bueno, entre muchas otras cosas.
Claro,
sí. Ok.
Escuchas a los dioses del marketing.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hablando local, no internacional? Por ejemplo, muchas marcas que se anuncian en Hoy, por ejemplo, en Hoy, el programa de revista de Televisa, por excelencia, desde hace muchísimos años.
Y que sigue teniendo una audiencia respetable.
No, sí, claro, por supuesto. Y además ahí sale Andrea Legarreta, de quien he estado totalmente enamorado desde adolescente.
¡No! ¿Cómo?
Sí, la verdad.
Eso es de otro programa.
No.
Galilea Montijo.
No, amigo.
No, bueno, pero ya sale, ¿no? Aunque no te guste.
Oye,
te gusta,
pero claro. Bueno, la cosa está en que hay una serie de marcas que no Rubín, necesariamente...
Cuídate, porque...
No necesariamente son las más grandes marcas las que salen hoy. También le dan entrada y juego a marcas, no voy a decir modestas, pero no de...
Digamos que las que pueden pagarlo, no necesariamente que tengan una pauta en todo Televisa o que tengan un plan francés, sino marcas que pueden pagar un patrocinio.
La mención.
Que se acerca en los millones de pesos, pero no necesariamente está en las decenas
en
de
los
millones.
Cientos
de exacto millones. En las decenas.
Entonces, por ejemplo, en un programa como hoy, donde salen marcas como Ilusión o una
todas
serie
todas las de
catálogo,
C-Class,
Andrea.
¿Qué sucede ahí cuando pasan cosas como esta que pasó de Arad de la Torre, donde en un infortunado accidente, dice, se burla en un comercial de los voladores de Papantla, las evidentemente el tema de costumbres mexicanas, y lo separan por algunos días del programa, pero ¿qué sucede ahí con las marcas que están?
Que anunciaba él, ¿no? Que él daba una mención al respecto. ¿Qué pasa cuando esa personalidad tiene un breakdown? Vamos a llamarlo así. Pues no hay forma de comprobarlo porque no se hacen estudios al respecto, pero yo considero que necesariamente afecta la imagen de las otras marcas que le ha dado su imagen o que ha sponsoreado.
No, de entrada afecta directamente la credibilidad
del tipo.
Y el prestigio del tipo que se para enfrente y habla, ¿no?
Pero eso le vale queso, ¿no? Porque pasa el tiempo y ya la gente se le olvide ya.
Eso desafortunadamente es así, pero habrá gente que se quede con una mala imagen de él.
No hubo un patrocinio en este caso que voy a comentar, pero de alguna manera, cayendo en esta misma situación, aunque no es el mismo caso, evidentemente, es lo que le pasó a Alex Syntek cuando era...
¿Qué, critica el reggaetón?
Embajador de la UNICEF, y el tipo critica fuertemente al reggaetón, y entonces la UNICEF le dice, no, mi chavo, tú no te puedes expresar así siendo embajador de los niños, y vas para atrás. Entonces, yo sí creo que alguien que de alguna manera...
Porque el presidente era J Balvin.
Alguien que de alguna manera esté en el ojo del huracán por algo que puede estar o no bien, pero que habló mal de los voladores de Papantla, pues evidentemente, por lo menos un buen rato, yo sí creo que se le van a caer algunas marcas o algunos contratos que traía ahí pendientes, porque nadie se quiere ligar con alguien que está manchado. Por lo menos un tiempecito mientras se desmancha, ¿no?
Pues sí, lo que pasa es que tienes mucha responsabilidad, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad con el
darle tu marca, asociarlo a una persona es un riesgo.
Y como persona también es un riesgo
el aceptar una marca. Por eso funciona también. Porque te permite llegar a un público que está muy, muy... que tiene buen engagement, que vamos a hablar ahorita de eso.
Okay.
Con cierta figura pública, tiene mucho alcance, pero también puede ser el riesgo que mañana termine en un desastre. Mira, de yo relaciones
sé, yo
públicas.
Yo sé que suena absurdo,
pero... Para él y para las demás marcas que patrocina.
Sé que suena absurdo, pero yo invito a las marcas a que analicen con qué personalidad casan su marca. Y también invito a las personalidades a que analicen con qué marca se casan. Porque de los dos lados puede haber raspón.
No, pero pues es la lana. Por ejemplo, el Partido Verde.
Exacto.
¿No? Pues buscó a determinados influencers, de determinado volumen de alcance. Fácil. Y tan tan. Bueno, que no están sancionados todavía, la verdad.
La estrategia de marketing conocida como se le hizo fácil.
Bueno, que en ese caso no es marketing, es propaganda.
Y luego caeremos en la gran diferencia. Sí, okay.
El diccionario de marketing con Agustín Gutiérrez.
Diccionario de marketing, Agustín. Una de las palabras que más se ocupan.
Que se oye en todos lados.
Está, ¿no?, de moda.
Está padre que me esté tocando hablarles a ustedes.
Que llega el cliente
estas
y.
Estas palabras.
A mí lo que me preocupa, me dijo mi hija, es el engagement.
Exacto.
¿Qué es el engagement?
O sea, sí quiero que tenga muchos seguidores, pero necesito que aumente el engagement. Caray.
O mi marca no tiene engagement, joven.
¿Dónde le aprieto aquí en Instagram? ¿Dónde dice engagement?
Bueno,
solo dice un corazoncito y un comentario.
En digital se cree o se presume que el engagement es comentar, compartir o dar like.
Absolutamente. Pero eso ya tiene que ver con el indicador por el cual se mide el engagement.
Lo cual no representa de ninguna forma un retorno de inversión.
Totalmente. Son muchos conceptos juntos. Pero engagement, entonces.
No me regañes.
Se trata de esa relación de compromiso que existe entre las marcas y sus consumidores o usuarios. Así de sencillo.
Y viceversa.
¿Qué puedes hacer tú? Sí, entre las marcas y los consumidores y viceversa, perfectamente. ¿Qué puedes hacer
Gracias,
tú
Miss.
Por... me gusta ser el maestro.
No, eres la misma.
¿Qué puedes hacer? ¿Qué estarías dispuesto a hacer tú por esa marca de jabón que tanto prefieres y que siempre te pones loco cuando no hay en tu casa?
No, bueno, el ejemplo del engagement que tiene Apple, o ni siquiera Apple, el iPhone, cuando hay gente que se forma 4 días para ser el primero en tenerlo, eso es engagement, ¿no?
O que dice que le da ñañaras usar de cualquier otro sistema operativo. Eso es, o sea, tiene una relación de compromiso tal con una marca que puede hacer cosas más allá de solamente comprarla.
O sea, ¿el engagement es compromiso?
Yo creo
compromiso
que es
como el engagement, ¿no? Ring.
O sea, exactamente,
de ahí viene el concepto del engagement, claro.
Tal cual.
O sea, te casas.
Te casas con esa marca y estás dispuesto a hacer cosas por ella que no son la simple actividad de comprar.
O sea, si tienes tu novia
y de recomendar
y te falta engagement, no va a funcionar.
No va a funcionar.
No, ahora...
Pura Ringonet.
Hoy en día con la gran oferta que hay, tanto de productos como de marcas, de contenidos, de oportunidades, de experiencias, de mil cosas, es muy difícil crear un engagement real, porque al final esto no solo se construye a partir de la negociación precio-producto, sino también está involucrado con precisamente con los valores, con las celebridades, si están ligadas, con las experiencias, con los colores, los sabores, los olores, la imagen, la identidad, los sonidos, todo de una marca.
No ocurre porque yo le suba ahorita la publicidad en Facebook.
Nope, eso
es
no,
una, es una construcción a mediano plazo y que otra vez, como loro repito, que tiene que ver con un plan de marketing detrás.
Ahora dinos, pregunta al experto. ¿Cuál es el grado máximo de engagement que puede haber? ¿En qué se convierte una marca?
El love mark,
¿no? Exactamente,
una marca en una love brand.
La, ¿no?, amas por completo.
Para terminar el tema del engagement, muchas veces en el mundo digital se utiliza engagement únicamente como el número de likes, comentarios y... se me está
yendo. Y compartidos.
Más. Interacciones, compartidos, ¿no? De alguna manera.
Sí, de interacciones que tiene el público o los consumidores o los cibernautas o como usted los llame.
Ajá.
Con una publicación de una marca. Eso es cierto, pero no necesariamente.
Eso es una payasada.
A mí se me hace un engagement muy particular y muy focalizado.
Pero no es el indicador y es una forma de llamarlo, pero no necesariamente significa que la gente tenga un compromiso contigo.
No, bueno, con quienes están comprometidos es con la red social en la que están interactuando, amigos.
Ahora, están comprometidos incluso con su propia reputación, no necesariamente con la tuya.
Exacto. Sí, porque entonces, una marca digital que genera polémica y genera mucho ruido y genera mentadas de madre, no significa que su engagement sea positivo, ¿eh?
O sea, Es alto.
Es como si dijeras, este post tiene 35 haters contra 2 comentarios buenos, tiene un super engagement. No. El concepto de engagement tiene que ser en positivo y que además al final del día la traducción del engagement a un mundo real es consumo.
Así pasa con muchos políticos. Les voy a platicar una historia de Bobby.
No es una mentira. Son las increíbles historias de Bobia.
¿Una historia de Bobia por Alberto?
Sí, una historia de Bobia por Alberto.
Exacto. Déjame entonces decir, por Alberto Cruz.
Exacto, exacto. Pero,
en ausencia de Bobia.
Justo el tema del desconocimiento de las mediciones en redes es muy común en la política. Por ejemplo, ya voy a quemar a unas agencias. No, no es cierto, no voy a decir cuáles. Pero, pues justamente lo que venden es el kilo de engagement. Y llegan con el candidato a no sé, alcalde, a lo que tú quieras, a decirle, no hombre, pues traemos 50,000...
Que lo van a amar.
Interacciones, ¿no? Y vamos subiendo por post y ta, ta, ta. El tema es que cuando pasas eso por una... por sistemas de reconocimiento de emociones, por inteligencia artificial, o pones a un esbirro ahí a leer todos los comentarios. Ok, quiero decir que puse los tres ejemplos. Sí. Pues te das cuenta que el 99% de esos mensajes son negativos. O sea, y aparte empieza esta duda.
Y los dos positivos son de dos coreanos.
No. Y empieza esta duda de que, por ejemplo, tienes muchos likes. O sea, te das cuenta, la publicación tienen 500 likes. 400 te odio, ¿no? O me caes mal, o como se llame ahora, ¿no? Uh-huh. Y los comentarios están tirados a lo negativo. Entonces aquí es donde entra el ¿por qué? Y esos likes, ¿de dónde llegaron? ¿Qué sucede? En el tema de política es muy complicado porque si tú te muestras a favor de un político en la red social y en tu engagement y tu marca personal, te abres de capa. O sea, claro, si tú... Bueno, pero de capa, ¿eh?
Recordemos las diferencias que hay en este sistema.
Pero de capa, entonces se vuelve riesgoso. Entonces, el valor de like para una personalidad política, pues resulta que es muy alto. O sea, porque la gente no está dispuesta, o en una inmensa mayoría, a entrar a un debate continuo.
Y eso, exacto, partiendo ahorita de que decías de que tiene miles de likes, que yo sí sigo creyendo que ser tener miles de likes en Facebook es como ser millonario en el Monopoly. No sirve para nada.
Bueno, sí sirven, pero para ganar el juego.
El juego, exacto, el juego.
Lo que pasa es que entra un juego de tendencia. O sea, cuando llegan las encuestas y todo este rollo, es quién tiene más seguidores en redes. Y es un juego medio macabro porque al final, pues las muchas encuestas, pues, digamos, no brillan por su...
Exactamente, pero resulta que esos pequeños charts de resultados
marcan tendencia.
Terminan marcando tendencia. Y las tendencias
sí influyen en la decisión de la gente.
Claro, totalmente, porque es la idea. O sea, la idea de que
es un juego súper perverso.
Sí, nadie le quiere apostar al perdedor, ¿no?
No, pues no.
Qué terrible.
Sí, bueno, aunque a veces sí le apuestan.
Pero, y aún así gana.
Pero sí. Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Entonces, bueno, el engagement es el compromiso.
Es compromiso. A nivel, digamos, estrategia de marketing, se habla de compromiso entre la marca y sus consumidores. De ida y vuelta, como muy bien decía Bobia, ¿no? Ajá. Pero cuando se está hablando de digital, usualmente el sinónimo es interacción, nivel de interacción.
Entre marca y usuario.
Tenga cuidado en no confundirlos, ¿no? Porque puede ser muy fácil decir, claro, si tengo una alta interacción, quiere decir que la gente está comprometida conmigo. No necesariamente, es más, casi nunca.
Claro, de hecho, es ejemplo, un proyecto que traemos con un inventor mexicano.
Okay, maravilloso.
Que hizo una cuestión para aplanar paredes, ¿no?
Ok.
Una cuestión muy avanzada. No, muy avanzada, y entonces ocupabas mucho menos material y se acaba en básicamente nanosegundos. ¿No? Y ejemplo, él todavía sin tener marca, o sea, tenía el nombre registrado, pero solo con ese tema y un video en YouTube donde él hace la aplicación de este material en cinco tipos de pared, y el video de durar 13 minutos con una calidad de grabación realmente pésima. Pues tiene, es un video muy visto. Tiene alrededor de, unas 700,000 vistas. De un señor que lo hizo hace 2 años, solo, se grabó solo, etcétera. Que él tenga esa cantidad de views no significa para nada que haya venta.
Totalmente.
¿No? O sea, lo que pasa es que hay necesidad de ese contenido.
Exacto, ni que cuando abra una fondeadora lo van a apoyar. Que eso sería un nivel de compromiso.
Pero sí parece que sí jala, ¿eh?
No, lo que decía es no sí, necesariamente porque significa.
Al final es una persona que se vuelve pública, genera ruido digital o ruido en las comunidades, y evidentemente es un alguien que se destaca sobre otro que no hizo su video y que a lo mejor pone la misma pasta, ¿no?
Pero entonces aquí entra el punto, o sea, tienes que hacer tus videos.
Totalmente.
Pues, totalmente.
Ya, de eso se trata ahora, que ahora tienes que cacarear necesariamente el huevo.
Sí, sea y no solo videos, tienes que generar contenido de valor.
sea,
que necesariamente
lo
que sea, no son solo así. Videos. Puedes generar podcast, puedes generar anuncios, puedes generar capsulitas, puedes generar... Bueno, un ejemplo de alguien que tiene aparentemente un engagement brutal y no vende nada es Erika Buenfil con sus videos en TikTok. Tiene millones de seguidores y lo único que provoca son risas.
No, no, pero sí ya tiene sus menciones.
Yo a lo que voy es que, de bueno, alguna manera, el engagement se tiene que volver de, y medir de una manera comercial. No es lo mismo el amor que te tiene tu pareja que el engagement que hay entre una marca y un consumidor. Por eso yo digo que en digital no es un consumidor, es un usuario. Y un ejemplo es, una de las marcas que más seguidores tiene a nivel mundial y sobre todo en México es Oreo. Sin embargo, Emperador, la galleta de Gamesa, tiene mucho menos y es el líder del mercado. Cosa que no hace que tenga sentido esto, ¿no?
Lo que pasa es que la narrativa de Oreo, al ser muy creativa, y atrapa a una cantidad de usuarios en redes sociales que no necesariamente encuentran...
Que están ahí por contenido entretenido.
No por una galleta.
No encuentran un detonador de, ah, claro, la tengo que probar.
Exactamente. Exacto. Entonces, es muy diferente un engagement con usuarios en digital que un engagement con consumidores en el retail.
No, 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 ahí sí, no, yo estoy de acuerdo, señor, ¿eh?
Completamente, pero para conectar esos dos mundos, ¿no? El del engagement digital con el de las compras es para lo que necesitamos gerentes de marketing.
Claro, y sacar internet a la calle y meter la calle a internet.
A ver, espera, ¿qué es un gerente de marketing?
Correo electrónico dioses@genio.fm.
O sea, ya puse mi empresa, le invertí la lana de mi tía, mi esposa, dejé que le quité las becas a mis hijos.
Ya fui a hacer publicidad a Bolívar y no me funcionó.
Exacto, fui a pegar flyers o volantes
y,
ahí
en... Hice anuncios por computadora y tampoco me funcionó.
Y ahora resulta que Agustín viene a decir que tengo que contratar un gerente de marketing.
No necesariamente tiene que contratarlo, tiene que encontrar a un profesional.
Puede encadenar y darle de comer.
Exacto.
¿O cómo? ¿O qué quiere decir?
Como freelance no funciona.
¿Puede ser usted mismo bajo una capucha diferente?
Una gorra.
No sé, ¿en serio? A ver, desarrolla.
Bueno, pues si no lo tienes, o sea, al final lo que necesitas es la figura.
A ver, pero desarrolla.
No, pero necesita un conocimiento detrás.
El gerente de marketing es esa persona que crea y se encarga de supervisar la ejecución de su plan de marketing. O sea, ¿cuáles son los esfuerzos que va a hacer? ¿Va a hacer publicidad de boca en boca? ¿Va a hacer ventas en digital? ¿Cómo todos los esfuerzos de marketing obedecen a un solo objetivo? Y esos objetivos tienen una narrativa y unos indicadores en el tiempo.
Y una estrategia,
¿no? Si usted empieza y hace que su sobrino reparta los flyers, y por otro lado, su cuñado está haciendo las redes sociales y nunca se hablan, pues definitivamente cada quien va a ir para cualquier lado.
Y ejemplos mucho más claros.
No se va a poder sumar los resultados.
Ejemplos claros cuando una empresa dice que es verde y da flyers, ¿no?
Por ejemplo, dice que verde, es verde de
ecología. Sí, claro, empresa verde que es ecológica, ¿no?
Sí. No, de patas verdes.
Y da flyers para demostrar y decir que es una empresa verde, ¿no?
Bueno, pero ¿qué tal si son de hoja reciclada o...?
Habrá que decirlo,
sí,
también.
Exactamente.
¿No? Esa es la chamba del gerente de marketing que genera un marketing.
Tiene que tocar
plan,
la orquesta.
Es esta estrategia.
Y la pregunta que hacen seguramente muchas personas que nos están oyendo a los dos. ¿Qué tan caro es un gerente de marketing?
Uy, pues...
Ay, no me vengas y uy, no es bien caro, ¿no?
Yo creo que
le mando mi currículum.
Yo creo que el punto no es un gerente de marketing, y yo creo que lo que te marca la pauta para ver si haces o no marketing y de qué tamaño lo haces, pues es el tamaño de tu negocio y el presupuesto que puedes asignarle a eso. Yo creo que no necesariamente necesitas a un gerente de marketing si tu empresa está empezando, está chiquita.
Definitivamente.
Y lo que necesitas es a lo mejor juntarte con una agencia chiquita, con un diseñador y empezar a hacer esto como lo empezó a hacer McDonald's hace 70
Pero
años.
Antes
poco
tener un plan.
Poco a poco y generar un plan. Porque hoy yo creo que la gran diferencia de que tenemos hace unos años, de cuando yo decía, pues voy a poner una tlapalería, rento un local, lo abro, voy y compro mis abastos en el centro y pongo mi tlapalería. La bronca es que hoy tienes una cosa que se llama Home Depot, que te va a aplastar. Y que normalmente, y desgraciadamente, si se fijan alrededor, en las zonas aledañas a los Home Depot, desaparecieron las tlapalerías. Se las tragó un Home Depot,
claro.
Porque aceptan tarjeta, porque están más tiempo abiertas, porque hay mucho más inventario de lo que quiero, porque hay especialistas de los boilers, de los tornillos, de los clavos, de las pinturas. Y entonces, cuando tú pones un negocio, por pequeño que sea, tienes que hacer una proyección de qué es lo que quiero lograr. Evidentemente, todo el mundo queremos hoy sobrevivir, queremos vender para tener un side business o poner un negocio, pero hay que pensarlo.
El sueño.
El sueño tiene que ser un sueño planeado, como igual que unas vacaciones, ¿no?
Los rieles del sueño. ¿Cómo llego hasta donde pienso que este negocio
puede llegar? Hasta donde sueño. Hoy es un sueño. Ve pensando y lo vas construyendo en el camino.
Exacto. Pero dijiste hace rato algo que no estoy de acuerdo y te vas a enojar, pero no es primero la agencia. O sea, la agencia no te da el plan. Tú tienes que tener primero un plan y entonces saber qué agencia
necesitas. Sí, el marketing plan lo genera el gerente de marketing.
La agencia usualmente ya es una
herramienta. Opera el marketing plan.
Ya es una herramienta la herramienta de marketing que vayas a utilizar.
Ahora, no sé, porque no sé.
Hay marcas en las que trabajas en conjunto el marketing plan con el cliente.
Es lo que yo les iba a decir. O sea, a mí me parece en digital, que es mi área, este tema de que el cliente hace hasta un punto, o sea, termina una ejecución que sería un plan y que la agencia lo implementa y ya. Me parece una cosa muy tonta.
Pero sabes, o sea, que sus
viene por, otra por vez no decirte con, tonta.
Viene otra vez con lo que decíamos vez pasada. Le falta profesionalización
a los
departamentos de marketing.
Yo creo.
Debería ser así.
Yo creo que hoy por hoy es 50-50, 50-50.
Ahora,
o sea, la gran marca, oportunidad de las agencias como nosotros es justamente que el cliente no tiene a veces ni siquiera la capacidad técnica para llegar a plantear un plan ejecutable.
Ok, pero mira, la marca son tus ojos y la agencia son las manos. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos van viendo puntualmente el control de ventas de algunas ejecuciones. Entonces, ahí sí va muy amarrado. Yo, la verdad, ahí sí difiero. Yo creo que sí es
50-50. Yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a que el marketing plan...
Es que ese es el alcance.
Yo he visto marketing plan que digo, ¿para qué necesitas agencia? Ya lo hiciste, siendo que no eres agencia. Ahora, el marketing plan en el que yo creo y en el que me gusta subirme es cuando hay un cliente que dice, a ver, mi marketing plan son mis temporadas donde yo vendo más, donde vendo menos, donde necesito apoyos. ¿Qué apoyo? No lo sé, pero sé que tengo una caída y ahí es donde tú debes entrar a decirme cómo la levanto. Y entonces lo trabajas en conjunto.
Claro, pero porque es una agencia creativa.
Exactamente.
Sí, claro, una agencia de mercadotecnia. Claro.
No, son bien diferentes.
No, de...
Ya sí, vamos a empezar allá la segmentación.
Sí,
una agencia creativa resuelve la forma creativa de cómo utilizar una herramienta.
Yo no creo en esas diferencias, pero...
Pues es que, otra vez, hay falta de profesionalización en todos los niveles
sí,
de
nuestra industria. Claro, y en México más, ¿no?
¿Cuántas veces, hace poco lo vivimos, con un cliente que te contrató para la creatividad, pero en realidad te estaba comprando la estrategia?
En el
estricto sentido debería
haberte pagado... A veces compito contra una edecán.
Las dos.
Que tiene una agencia.
Debería haberte pagado las dos.
Sí, claro. ¿No?
Pero ellos pensaban desde... Y mira que era una empresa internacional. Ellos pensaban que la creatividad era la estrategia. Entonces, claro. Eso habla de la falta de profesionalización.
Totalmente.
Sí.
¿No?
Sí.
Y estoy de acuerdo contigo que el cliente no puede llegar a la ejecución ni a la implementación. No puede, porque si no, entonces ¿a qué se dedica?
Tenía un contador que me decía, tú dedícate a lo tuyo, yo me dedico a mí.
Exactamente.
Claro. O sea, claro. Dedícate a vender tu licencia, a expanderte.
¿No? Si es como si en un brief te viniera... La única manera en la que yo aceptaría un brief que me diga, oye, necesito una campaña de billboards, yo te preguntaría, oye, ¿y por qué tienes una campaña de billboards?
Pues porque ya tengo un estudio que me dice que
de forma... ahí sí vale.
Exacto.
Pero no, cuando me dices, ¿unos billboards por qué? Porque me los heredó el de marketing de
antes. Exacto.
O porque hicimos un intercambio y ahora tengo billboards.
Pero a mí... Exacto. ¿Y sabes cuántas cosas en este país se definen por eso?
No,
es que eso es lo que siempre hemos hecho.
Claro.
O sea, caramba.
No, bueno. Y hay campañas de billboards para gente que está, que el target viaja en metro. Y entonces dices, oye, no te van a servir los billboards porque la gente va en el metro. No,
o podemos sea, discutir.
Pero
pero tiene sentido como lo
claro, estoy planteando. Muy burdo, no muy burdo, ¿no?
Sí.
Ok, ya pensé que se iban a pelear.
No, aún no.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
En el otro programa sí se pelean.
Pensé que se iban a dar
nuestros clones en el otro programa
se pelean con todo. Es con otra de las preguntas que andas mande que sobre todo este usuario que se llama Jorge, el tema de que quiere hacer un estudio de mercado, que si le recomendamos hacer un estudio de mercado, no, pues también mi opinión, la pregunta pues hasta pues es compleja, pero vamos a dar la explicación. ¿Qué es un estudio de mercado, Agustín?
Pues se trata de una metodología de investigación que usualmente consulta a las personas que pueden ser tus clientes en cualquier tema.
¿Y hay
en conocimiento de marca, en si el producto es bueno o no, en si el precio es adecuado o no. La idea es como como medirle el agua a los tamales o a los
Ahora,
camotes.
Ahora, es importante decir que no se salen a entrevistar así a los que estén en la calle.
Se hace un diseño,
¿no? Hay un diseño que se hace por nivel socioeconómico, por cercanía al punto de venta, ¿no?
Por edad, nivel socioeconómico,
¿no? Entonces, exacto, estos estudios de mercado los realizan empresas que se dedican a ello.
No lo haga otra vez su sobrino, por favor.
Exactamente. Tristemente, pues también es otro segmento de mercado que se ha visto envuelto en muchos cuestionamientos.
Exacto, porque ¿no? ¿Qué hora es? Hay que preguntarle al estudio de mercado qué hora es y la respuesta es la que usted diga.
Exacto, sí.
Yo sí
la
creo
que usted
que
necesite para
sí,
su plan.
Creo que hay estudios que son muy, muy funcionales y que sirven muchísimo, ciertos estudios, y hay otros que creo que al final del día lo único que hacen es confirmar tu intuición.
Claro, bueno, lo que pasa es que en teoría lo que haces con un estudio es eso. O sea, confirmas
es que
tu
intuición viene de la experiencia, la amigo.
Exacto, sí. O sea, a veces necesitas el número. ¿Qué sucede? Hay dos tipos de estudios de mercados, el cuantitativo y el cualitativo.
Qué bonito.
¿No? Claramente uno va por volumen de respuestas y otro va por otros
por la indicadores, calidad de las respuestas.
Por otros indicadores que a lo mejor tienen que ver con un análisis un poquito más certero de un grupo más pequeño de gente.
Exactamente.
¿No? Se suelen hacer muchísimo en temas de política, por ejemplo, en temas de percepción social. Hay agencias de estudio de mercado que, pues, tradicionalmente, no sé si a este presidente, pero a los otros, pues tradicionalmente les iban entregando diario, semanalmente, la percepción que existe sobre alguna decisión política, etcétera. Y en las marcas es distinto. Muchas marcas lo que hacen para los estudios de mercado les sirven para preparar lanzamientos.
O sea,
yo recuerdo que me invitaron a un estudio de mercado y cuando yo dije que estudiaba comunicación, ya no me dejaron pasar.
Es una gran anécdota. Fue muy triste.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Y no me dieron ni mi pluma.
Usualmente las grandes marcas, las grandes marcas hacen dos tipos de estudios de mercado. Un gran set anual, ¿no?, que les permite saber la salud de marca, por ejemplo.
¿Qué es la salud de la marca?
Es un set de indicadores que nos dice qué tan conocida y tan querida es una marca por sus consumidores.
Órale, o sea, si te dieron cacho que vayas a esa junta y te digan, uy, no, ya no te quieren tanto.
Es de percepción. Exacto, es terrible. Claro. Es terrible, ¿no?
O sea, un evento durante el año puede cambiar totalmente la percepción.
Pues Money Man y Arad de la Torre, ¿no?
Yo creo que el próximo.
Ambas marcas en riesgo, ¿no?
De salud, yo creo que saldrá un poco resfriada.
Para hacer ese tipo de estudios, es muy útil hacerlo una vez, pero lo importante es invertir en ellos durante un gran lapso de tiempo, 4 o 5 años, para entender
bolas,
los movimientos que se tiene en la percepción de la gente.
¿Y es muy caro, Agustín?
Pues depende cómo lo hagas.
¿Y con quién?
Y eso varía la efectividad del estudio.
Claro,
¿no? Por supuesto, hay de casas a casas, ¿no? O sea, hay donde te entregan ya el análisis muy bien hechecito, que utilizan bases de datos mucho más confiables, y hay otras casas donde levantan el teléfono, la guía de teléfonos, y entrevistan.
Sí, y te dan un bonche de Excel donde te dicen, pues ahí interprétenlo.
Exacto, ahí están y te analizan. Su análisis es el 10% es esto y el 90% es esto.
No, bueno, y aparte había riesgos. Yo me acuerdo cuando era joven.
Hay de casas a casas.
Yo me acuerdo cuando yo era joven que algunas mediciones de radio se hacían a través de encuestas. Y, es decir, un chico parado en un semáforo se acerca a tu auto.
Que te preguntaba qué estación estás escuchando.
Lo que pasa es que pocas veces podías cerciorarte que oprimiera el botón de la estación que tú dices que estaba escuchando, amigo. O sea, tú puedes decir, estoy escuchando Radio Real y le daban clic a, no sé.
Había un margen de error fuera
a la pantera. O sea, no sabes. Y también hay otras agencias que han sido descubiertas con los chicos afuera de la universidad llenando las encuestas.
Claro.
Totalmente.
Y son bien pagadas. Además, o sea, les pagan bien. Estos chavos es a lo que me refiero. Les pagan bien.
Pues para hacer una encuesta, tampoco sí, es que claro, vayan a.
Sí, ahora, hay fraude ahí en todos lados, desafortunadamente, en nuestra querida industria del marketing. Hay fraude ahí en todas, ¿no?
Exactamente.
Ahora, el tema del digital, pues también ha revolucionado el tema de las encuestas de mercado, porque puedes levantar de forma muy rápida y eficiente, tener pequeños estudios de mercado. ¿Cómo? Así.
Los dioses del marketing.
En internet es esta cosa que se llama el test AB. ¿no? O el,
ah, es maravilloso.
O el A-B testing.
Platícanos más.
¿No? Que es esta capacidad que tienes, por ejemplo, si Bobia creara una campaña para la señora de los tamales, que tan afortunada ella nos ha seguido en estos programas, ¿no?
Debemos emprender.
Entonces, podemos generar ciertos artes, ¿no? Uno de ella, a lo mejor muy tradicional, con su familia,
otro,
abrazados.
Muy moderno,
¿no? Otro, como emprendedora, empoderada, la señora de los tamales, ¿no? Y uno más, a lo mejor, donde no aparezca ella y aparezca Don Tamalín, ¿no? Que es el dibujito del tamal. Entonces, esas tres, básicamente, las puedes pautar y meter a redes. O sea, inviertes dinero, gastas para ello. No va a decir 24 horas, pero probablemente en unas 72, para que esté medio nutridín, o hasta un poquito, un par de días más, puedes tener puntualmente cuál le gusta más a la gente.
Totalmente.
Fin.
Otra vez, dentro de sus parámetros.
Claro, no puedes tener...
No puedes inferir la realidad. Una vez hicimos un estudio y Tamalín salió pésimo, ¿no?
Muere Tamalín.
En ese momento,
claro.
Con esa audiencia...
No, y además, en digital de nada me sirve que me vote alguien que vive en Vancouver para la señora que va a vivir en la colonia Guerrero.
No, pero segmentas el anuncio.
¿No? Completamente.
Mira, que es lo mismo que yo opino cuando citan a 20 personas del target, de la edad, perfectas las personas, y entonces las sientan a las 20 personas en una cámara de Gesell muy cómoda, totalmente fuera del contexto, los sientan, los apapachan y una señora les empieza a platicar, los va envolviendo, les da café, un pastelito y les dice que en cuando acabe les va a dar una licuadora. Y entonces les preguntan que qué opinan. Estás fuera totalmente de contexto. Entonces, hay agencias que lo hacen muy bien y agencias, como todo, que lo hacen muy mal,
¿no? Sí, en la metodología tal vez no es la correcta, ¿no? Bueno, para nuestro amigo que nos preguntaba si debe hacer o no un estudio de marketing, de mercado, yo creo que la respuesta es, si se trata acerca de tu marca y de la percepción de tu marca y cuánta gente conoce tu marca, o sea, de los indicadores más duros, sí, si tienes el dinero para hacerlo muchos años. Si no, vas a tener un documento ahí que solo sirva para presumirle a tus amigos.
Claro.
Como pasa muchas veces, claro. ¿No? Como, en el estudio del 2018 fuimos la marca más reconocida. ¡Caramba!
Antes de la pandemia. ¿Y era digital? No.
Oye, pero
entonces
aquí...
deja de funcionar si no inviertes en ello permanentemente.
A ver, ¿qué opinan de esto? GDB, que es una también agencia muy importante de estudios de mercado, tiene un sistema con el cual le ponen como una cámara al usuario. Pero entiendo que es algo muy portátil. No creas que traes así como casco de minero, ¿no?
O sea, como lentes de Milhouse.
No, es algo portátil y se va grabando todas las actividades que estás haciendo durante, pues básicamente todo el día. De esta forma, la inteligencia artificial que utilizan en este sistema va rescatando tus interacciones con la marca. Ejemplo, si esto fuera un estudio comprado por los cereales, pues los momentos que rescata es... ¿Tú cómo vives el acercamiento con la marca y luego cómo está tu familia o el alrededor interactuando con la marca?
Son completamente impresionantes los resultados de esos estudios. Y otra vez, parte muy importante del estudio es cómo se le interpreta ese resultado. Ajá. Porque tú puedes tener el juguete más caro de la inteligencia artificial y si tienes un mal intérprete de esos datos, puedes terminar en cosas como, pues el mejor punto es la altura de los ojos, que eso ya sabíamos, o no necesariamente.
Claro.
O sea, tiene que haber una interpretación muy importante de qué significan esos datos. Entonces, regresando a los de inteligencia artificial, son impresionantes porque no solamente te dan esos puntos calientes y fríos de dónde lo ves.
Ah, exacto, qué más tiempo lo viste, cómo te acercas, ¿eh?
Mucho tiempo tiene que ver con si conoces la marca, cuánto tiempo más te quedas, o si tiene que ver con la que venías a buscar.
Pero es que siempre van a alterar tu realidad, Bobia. O sea, si es un estudio, me parece que el fin, claro, exacto.
Y hay un sinnúmero. Eso es súper importante en los estudios en general.
Hay un sinnúmero de indicadores que te funcionan y un sinnúmero de acciones que no te sirven para dos cosas. O sea, es la verdad. Hay mucha paja. Entiendo que evidentemente
tienes que
cubrir todo el protocolo para rescatar el jugo y la carne de lo que realmente funciona. Pues, vamos, hay mucha grasa. Sin embargo, una vez más, yo sí creo que hay muchos estudios que sí funcionan. Creo mucho en un mystery shopper. Ese yo te diría ni
siquiera...
¿Qué
es un mystery shopper?
Un mystery shopper es cuando contratas a alguien...
Es un comprador misterioso.
...de una agencia de estudios de mercado.
Viene con baja y todo.
Que hay dos tipos de mystery shopper. Uno que se llama auditoría y el otro que se llama de experiencia.
Ajá.
Entonces, la auditoría es cuando tú contratas a un mystery shopper, cuando tú ya tienes un proceso muy bien establecido. Y voy a dar el ejemplo. Cuando tú Toyota tiene establecido el proceso de el cliente llega, tú lo saludas, saludas con la mano derecha, no lo tocas, le abres la mano con la puerta con la mano izquierda, lo invitas a que baje de
sí,
la unidad.
Sí, porque si le abres la mano está cañón, ¿eh?
Sí, le pones el plástico al coche, lo subes
con
y entonces el coche lo orillas, papá, y es todo un proceso perfectamente.
Bueno, pero aparte empresas, estas empresas tienen unos protocolos.
Claro, pero los hay desde cómo se sirve un buffet en un hotel. Cómo...
¿Toyota Six Sigma?
Seguramente sí.
Okay, bueno, continúa.
No lo sé, pero es el caso de esto. Entonces lo que haces con un Mystery Shopper, generas una auditoría que es... Tú vas y lo que tienes que hacer es irle poniendo palomita a todo este proceso. En cuanto uno de los puntos no se cumpla, le pones tache.
¿Y no le parecería sospechoso al empleado que cada cosa que va haciendo este señor saque una hoja y le vaya poniendo una palomita?
No, porque él no sabe. Él sabe que le van a medir el proceso y el otro sí sabe cuál es el proceso. Ese es el chiste. En la auditoría no tienes un problema. O sea, yo llego y digo, oiga, aquí debería haber 56 chafers.
Sí, se te van de yoyo.
Chafers de comida a 25 grados de temperatura.
Ajá.
Aquí me dice que debe estar, ¿está o no? Pues mírale. No, pues no está.
Pero tache. Ya no es Mystery, ¿no?
Exacto. No, pero es parte del Mystery Shopper. Y el otro Mystery Shopper es el que llega
el que sí es mystery,
por
mystery.
Una, exacto, mystery. Totalmente Mystery y anónimo, y llega por una experiencia de marca en el que el tipo le dicen, oye, pues tú ve y pregunta por un coche, este es el protocolo que debería seguir, pero tú vívelo. Y entonces entregas tu reporte y es mucho más sobre la actitud, la amabilidad, los procesos, me dieron seguimiento, me invitaron un café, bla. Y ahí es donde mides dos tipos de procesos, ¿no?
Exacto. Mystery es el ejemplo de un estudio de mercado sobre la ejecución. Sobre qué también está ocurriendo las cosas en el punto de venta.
O sea, eso usted lo puede hacer en su empresa familiar haciendo el proceso de compra.
Sí, manda un amigo.
No, apenas...
Hola, ¿qué tal? Hola, soy Antonio.
Y va a ser cualitativo porque no será representativo del total de esos puntos de venta o del total de esos vendedores. Pero te sirve igual para medirle
claro,
el agua.
Pues tienes un negocio de 3 empleados, perfectamente sabes quién te contestó y si te atendió o no. No es de, ¿quién habrá sido? ¿Pedro, Carmela o el niño Fidencio?
Claro,
pues
claro.
Perfectamente.
El niño Fidencia.
Nada más. Bueno, pues ahí está el tema de los estudios de mercado.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Bueno, salió un estudio muy interesante de una de las cosas que siempre le preguntan a Bobia y a Agustín y también a un servidor, que es, ya tengo mi empresa o soy una multinacional y ¿en qué canal, en qué red me anuncio? Híjole. ¿En qué red, señor?
¿Cuál es la red más importante?
¿No? Para mi negocio. Y aparte lo preguntan como si fuera la respuesta. A ver.
Exacto.
Como si que es mejor a Nike o Adidas. A ver si es cierto.
ICQ.
Salió un estudio que refleja mucho interés internacional. Es un estudio que no está hecho en México. Es un estudio que se hizo en el Reino Unido, en el cual Facebook ahí todavía tiene el 55% del mercado de los consumidores, que ya es muy poco en comparación de lo que llegó a tener. Ya ha seguido al 54% por Instagram. O sea, ya están a tiro de piedra en Reino Unido, ¿eh? O sea, ya... Ahí sí ya...
Impresionante.
Ya lo alcanzó. Bueno, que estén siendo los mismos dueños, pero... Luego WhatsApp al 51%. Diferentes. También pues, es la misma familia, ¿eh?
Sí.
Facebook, Instagram, WhatsApp.
O sea, tienen... Pues
no creo que Mark esté muy preocupado por Inglaterra,
¿tienen 150,
¿no?,
del mercado?
No. No, pues tienen esa penetración sobre valores de 100.
ya sé.
Y YouTube del 49...
Y pues un casino para los que no les gustan las redes
150
sociales.
150 están en sus redes.
Exactamente.
Y YouTube tiene una penetración del 49%. Verdaderamente baja en comparación de México, ¿eh? En
bien
México
baja.
Es altísimo YouTube.
Es el rey.
Es el segundo a bordo.
Yo creo que tiene que ver mucho... Muchas costumbres, muchas cuestiones culturales, económicas, muchas razones.
Cerca de ellos ya está el 32% Twitter en Reino Unido. Y a ese mismo nivel ya está TikTok en Reino Unido, el 32%.
Ahí sí Mark debe decir...
Ahí sí, aguas,
el pobre Twitter...
Aguas.
Malas decisiones.
Es que ese Twitter no va a salir, pero ni...
Y su cambio.
No va a prender ni echándole gasolina y un cerillo, amigo.
Caramba.
Y
los que somos fans vamos a morir con
ellos. Al 29% Snapchat, que aferre, ¿no? ya ni quien se acuerde de ello. Lo cierto es que dan muchos más datos que vamos a compartir con ustedes que están muy interesantes. Chequen. La generación Z, que son los más jóvenes.
Que no son los millennials,
son los Z. Son los Z.
Ni los X.
Los Z. Ellos son nativos digitales y básicamente el 93% de ellos están en Instagram, el 90% en YouTube y el 88% en Snapchat en Reino Unido. Básicamente, pues ellos son los que le han dado este crecimiento importante al tema de Instagram, la gente más joven.
Entonces, ¿mi marca debe estar en Instagram?
Pues si tu marca le habla a la audiencia joven, pues
pero
sí.
Pero vendo churros... Churros el Moro.
O quiere hablarle a la audiencia joven.
No, bueno, si vendes Churros el Moro.
Fíjate,
Churros
el Moro. Mi pregunta, mi pregunta iba con jiribilla. Soy Churros el Moro. ¿Estaría yo ahí en ese
mercado? Claro que sí, porque empiezas a hacer generación de marca.
Porque la gente grande ya me conoce.
Totalmente.
No debo irme a Facebook, debo irme a tratar de permear nuevos mercados.
Pues si eso es una estrategia completa.
Sí, claro.
O sea, si vas a hacer algunas otras cosas y tienes mensajes correctos
para esa red. Y vendo chocolate unicornio, además del clásico y el francés. Claro.
Si vas a poner lo mismo que pones en Facebook y en los flyers, estás tirando tu dinero.
Pues no es tan obvia la respuesta. Te lo están sacando.
Llame ya a la agencia.
Pero nos pasó con una marca de tequila hace poco. Una marca de tequila que apostaba de lleno a llegarle a la audiencia más joven, que no tenía dinero para comprarse ese tequila. Pero
le habían dicho que los jóvenes, que ya los viejos iban a morir.
No, pero textualmente la respuesta fue que ya la audiencia que tenían, pues ya la tenían cautiva, ya no era.
Pero ¿cuál es entonces la estrategia para llegar a esos jóvenes?
Es
cuando vendes verde para que se les antoje a los rojos cambiarse a verde,
en lugar
de hablarles en rojo, ¿no?
Si no hay un plan detrás, todas las actividades son dinero desperdiciado.
Sí, claro.
Son disparos sin sentido.
La variación de la generación Z, donde el 93% están en Instagram, o sea, así, a los millennials, el 83% están en Facebook. O sea, en la generación Z, Facebook ni pintaba, hermano,
Pues es que ahí están sus papás y sus abuelos.
Bueno,
¿quién querría estar ahí?
La teoría indica, que lo he leído ya en varios estudios, que no es que no vayan a estar, van a estar.
Sooner or later.
Conforme vayan creciendo.
¿En serio?
Sí.
Explica más eso, porque se pensaría que tiene que ver una red social con la generación que la tomó.
Hay un abandono por el consumo de tiempo. O sea, la gente más joven que está en la generación Z tiene una disponibilidad de tiempo mucho mayor que los millennials, que seguramente ya están en su segundo trabajo, ¿no? Y ya tienen otro tipo de actividad y otro tipo de socialización.
Y entonces van a Facebook.
El reto, pues sí, claro, y aparte es una super estrategia comercial, porque los tienes cautivos en una red de chavos, luego los pasas a una más adulta y no.
Si Bacardí sabe blanco, Bacardí añejo, Bacardí solera.
Sí, no te vas.
Si le sabe al lifetime value.
No te vas.
El joven Mark.
Pero bueno, los millennials, al 83% en Facebook, al 82% en Instagram, muy competido ahí en la penetración base 100, y en YouTube el 78%. Entonces, muchos de ellos dicen y están de acuerdo en que las redes sociales es la manera más rápida de conectarse con una marca, y ellos se conectan con marcas, los millennials, al 70% en Facebook, 64% en Instagram y 33% en Twitter.
Mi amigo Twitter.
Nada. Ahora ya vamos a la generación de Agustín, la generación X.
X, güey.
El 89% están en Facebook, el 80% en WhatsApp. Fin.
¿Se acabó?
¿Y se acabó?
Se acabó.
Y el 79% en teléfono fijo.
No, y los demás estamos ya cerca de...
El 96% de estas personas encuestadas en la generación X están más a gusto y más de acuerdo en serles leales a un negocio cuando se sienten conectados a través de estos negocios vía redes sociales. El 95% de ellos espera una respuesta de una compañía si lo contacta vía redes sociales. ¿Qué es algo que tú haces? ¿Tú te quejas de Total Play por redes sociales, compadre?
Completamente.
¿No?
Bueno, no, porque no los consumo.
Sí, pero es una gran idea. Ahora yo siempre que tengo una bronca, me meto a un Facebook o me meto a un Twitter y púmbale, los hashtagueo y púmbale, a los dos segundos me contactan. Es la magia.
Bueno,
la
costumbre, también. Qué buenas marcas, ¿no? Porque tienes...
Sí, claro. Exacto. Y hay marcas que todavía no ni siquiera Facebook tienen.
Y luego ya los baby boomers, Bobia, donde Facebook es la plataforma preferida al 92%, seguida de YouTube al 57% y WhatsApp al 63%. Ellos...
MySpace.
No, bueno, y ellos básicamente están muy enlistados para poder comprar cosas a través de redes sociales.
Porque entonces, las venden su nietecita.
Exactamente, entonces está muy interesante este estudio, porque al final, aunque no sean hechos en el país, son cosas que empiezan a permear en todo el mundo. Son tendencias de consumo de redes sociales. Aquí en México, por muchos años, la red social favorita de chicos y jóvenes sigue siendo Facebook, que es por excelencia, seguida de YouTube, y luego ya entra Instagram.
Entonces, señor Alberto, ¿debo estar en Facebook?
Sí, claro, por supuesto.
Cualquiera que sea mi marca.
Pues bueno, depende de qué, saber de qué es.
Pues la que sea, la de tamales.
¡Azulejos!
La de tamales. ¡Azulejos! ¡Azulejos, claro que sí!
¡De Talavera!
Mira, yo creo que la única que no necesariamente tendría que tener un gran esfuerzo hoy en Facebook sería una ropa que fuera de moda enfocada por una audiencia muy joven. O sea, que fuera
a una marca disruptiva, una marca, o loca.
Y presencia. Pues o sea, estaría no. Chafa.
No, pues te, más bien te empiezas a hacer trabajos de pauta en Instagram y ya le alcanzas por ahí.
Bueno, cualquiera que sea mi marca, ¿debo estar en Instagram?
Hoy aparentemente sí, porque vas generando reconocimiento de marca en un futuro cercano.
¿Debo poner los mismos contenidos en Facebook que en Instagram?
Sí, yo sé que eso va a rebotar, pero sí.
No, sí está raro. No,
sí,
señor.
Sí puedes ponerlos.
¿No tiene otra respuesta?
No, 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 sí puedes ponerlos. A menos que tengas toda una estructura grande. Ajá. De generación de contenidos. De otra forma, no te...
O sea, sí puedo poner los mismos.
Sí, no te sacrifiques de más.
¿Puedo poner los mismos contenidos en TikTok que en Facebook?
Bueno, ahora mismo entró una nueva ley en Instagram. Una nueva ley. Una nueva regla en Instagram para que los videos que traigan el logotipo de TikTok...
Los ¿se bajen. Vayan?
¿Vas para afuera?
Vas para afuera, padrino.
Por no se pueden consumir alimentos ajenos al local.
Exacto, no me andes reciclando contenido.
Pero es que al principio seguramente lo dejaban porque necesitaban que ese... ¿Cómo se llama?
Reels.
Que Reels agarrara vuelo.
Y no agarró ni nada.
Entonces, si ahora lo están prohibiendo, o ya agarró vuelo o lo van a dejar morir.
No. Ya sintieron los pasitos.
Claro.
Ya sintieron los pasitos.
Claro. Entonces... ¿Sí puedo poner los mismos contenidos o no? No sé.
Hasta ahorita sí. O sea, mira, mi punto es que si no tienes la cantidad de gente para generar contenido para cada red... No.
Creatividad, estrategia...
Pero no, si los no tienes...
Si los tienes, dale. Si
hazlo.
Y si te gusta el reggaetón, pues dale.
También dale.
¿No? O sea, ahí sí tienes a esta gente, sí... es interesante. ¿Qué sucede? Que entonces entras por la competencia de cuántos tengo que hacer al día.
Pero eso ya... No, y también yo creo que radica en el tamaño de tu marca, y no me refiero al dinero, sino al tamaño del target de tu marca. Una marca, evidentemente, como Coca-Cola, que la toma desde un bebé de 6 meses hasta un señor de 99 años, le pegas a todo mundo hacia arriba, hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, pues sí, lo ideal es que tengas contenidos diferenciados por todos lados. Pero si soy una papelería chiquita que atiende una colonia, pues, o atiendo el mostrador, y como diría un amigo, o echo los cohetes o cargo a la virgen, ¿no? Entonces, pues ahí tú decides, ¿no?
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Está bien buena esa referencia,
sí,
BTL.
No manches, ¿eh? Esa sí está
y
buena.
Es perfectamente entendible. ¿Están de acuerdo?
Bueno, el último tema que Bobia nos puso aquí en la mesa, porque este fue su guión, son los canales digital. Bueno, los e-commerce, ¿no? O sea, el tema entre.
Que le explicáramos.
A mí mucha gente me pregunta, me dice, oye, no quiero emprender y poner una. Y meterme esto del e-commerce y empezar una tienda digital. Y lo que me preguntan es, oye. ¿Entro a Amazon, entro a eBay, entro a Mercado Libre, entro a Shopify, o a qué plataforma entro, o entro a estas plataformas que están llenas de tienditas, que son como alternativas, estos marketplaces que hay de muchos tipos, esta Canasta Rosa,
claro.
Hay de muchos, ¿no? Uh-huh. Entonces,
Etsy.
¿Por qué debería yo de entrar Etsy a una o no a otra, no?
Pues bueno, principalmente es depende de qué producto tienes.
Otra vez.
Como dice Agustín.
Depende.
Aquí lo del marketing es así, como depende. Sí y no.
Como diría Jarabe de Pan.
Sí.
Depende.
Pero.
De pues que claro, depende. O
sea, si tienes un producto que es único y necesitas un volumen de ventas, ¿qué sucede? Que me pasa mucho con muchos clientes que llegan cuando ya tienen su tienda en Mercado Libre o en Amazon. Hay un punto donde se preguntan, un momento. Se preguntan, o sea, dicen, si mi producto cuesta, no sé, voy a decir un producto de un precio altón, de 10 mil pesos, ajá, yo lo vendo en 10 mil pesos en mi tienda física, y aquí con estos hijos los tengo que vender como en 15.
Para la comisión.
No, para las comisiones, el envío, bla, 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 bla. ¿Cómo puedo hacer para, a lo mejor, venderlo en el precio que yo lo tengo en tienda física, o un poquito más alto por el tema del envío? Pero que no le pegue tanto al usuario, o sea, porque vendería más al consumidor.
Claro.
Y entonces es cuando entra la concepción de, quizá lo que necesito es mi propio comercio electrónico.
Exactamente. Que el pensamiento correcto debería ser, ¿cómo le hago para venderlo al precio que lo vende Amazon? Porque si Amazon lo vende, ese es el precio en el cual el público está dispuesto a pagar.
Claro, hay algo aquí bien interesante.
Uy, eso se va a poner bueno.
Y yo hago la analogía, y es exactamente lo mismo de... Salgo a vender mis cosas con un portafolio tocando las puertas de las casas, rento un local bonito en alguna, en una accesoria, pongo mi local sobre Masaryk o voy y le vendo a Walmart o voy y le vendo
no
a Liverpool.
Un local sobre Masaryk.
De alguna manera es exactamente las mismas variantes que tienes en el mundo online que en el offline y creo que yo invito a la gente a que le eche un poquito de... Haga precisamente esta analogía y diga, ok, ¿de qué tamaño es mi negocio? Es claro. Exactamente lo mismo en el mundo digital que en el
pero otro. Esa pregunta no. Es difícil y
con sus variantes, obvia, evidentemente. ¿Eh?
Porque yo esperaría que muy poca gente dijera que mi negocio es muy chiquito. O sea, si estás aventándote y estás haciendo una inversión y a lo mejor haciendo un side business o entregándote por completo al emprendimiento, pues quieres pensar que tu negocio pues, va sí, a funcionar. No, claro.
Ahora,
va a
poder es diferente tener un side business que tener un emprendimiento.
Claro.
En algún momento yo les comentaba y les decía que leí en un libro que decía que lo primero que necesitas para un emprendimiento es una actitud jovial.
Ajá.
Y jovial me refiero no de joven.
No a pintarte el pelo.
Sino una actitud de decir, voy por todas las canicas, tenga la edad que tenga. Como lo hizo el coronel Sanders, que a los 70 le pegó, creo, con su pollo. O la gente que inventó PayPal, que le pegó a los 50, o quien le pegó a los 45. O sea, es morirte por tu emprendimiento. Y evidentemente nadie piensa en un emprendimiento chiquito.
Claro,
¿no?
Claro. Pero bueno, entonces, el punto es que si tú tienes un producto... Primero, lo que dice Agustín es correcto, ¿eh? La verdad es una reflexión complicada. O sea, chequen cuánto está en Amazon algo similar. O sea, te va a dar una... Y aparte, hay una pista más interesante en Amazon. Está el ranking del producto sobre una base que están en la misma categoría. O sea, si es una sonaja...
Desde.
Una sonaja, bajas un poquito y dices, es el producto 1800 vendido en juguetes para bebé, ¿no? Puedes entrar y ver ahí un pequeño research de por dónde puedes abordar el tema. Ahora, dicho lo anterior, no necesariamente que cueste ahí 300 y tú lo traes en 100... Al contrario, es una ventaja competitiva, que tú lo tendrías a un precio mucho más agresivo sin este markup que implica estar en un lugar donde lo busca la gente. Mi recomendación absoluta es que estés en la mayor cantidad de lugares posible. O sea, y me así refiero es. A que tengas tu e-commerce perfectamente montado. Puede ser en Shopify, en cualquier sistema ahí que hay un buen. Pero Shopify lo que tienes que son muchas integraciones ya. Lo puedes integrar ya con el servicio de mensajería y le llega al usuario el correo que ya salió el pedido.
Tiene muchas herramientas, cuestan aparte, pero son buenas, ¿no?
Ese es el verdadero significado de la omnicanalidad que habla
sí,
todo el mundo.
Sí, no manches. O sea,
no es estar en todos lados donde el cliente quiera comprar.
Sube tu producto. O sea, mira, si tú lo tienes en tu tienda a 10 mil pesos y lo compra en Mercado Libre a 15, bueno, pues, o sea, que yo entiendo que entra esta frustración de, pero esos 5 mil no me llegaron a mí. Se los quedó exacto. Entre comisión y ta.
Pero él hizo una inversión a nivel margen. Mundial para que cuando yo diga quiero comprar algo dentro de mi computadora, diga Amazon. Eso es el precio, que es exactamente lo mismo de si quieres tener un huequito en un anaquel en Liverpool, en Perisur.
Cuesta igual.
Cuesta más caro que en la papelera de la esquina.
Porque asegura tráfico.
Pero el grueso de la gente va a Perisur y de Perisur la tienda que más vende a lo mejor es Liverpool.
Pero
y
antes,
es el área de juguetes, ¿no?
Sí, vale la pena hablar del precio aquí porque antes el precio se marcaba así. O sea, yo lo puedo fabricar en 30 y entonces le pongo un margen de 20%, 30%, y lo vendo en 50. No sé, ¿no?
Me queda claro.
Sí, ese porcentaje salió mal, compadre.
Había unos costos de distribución escondidos.
Exacto, y administrativos. ¿No?
Exacto. Ah, okay. La renta de mi localito.
No, claro.
Bueno, hice todo el cálculo.
Sí, mental durísimo.
Se lo simplifiqué.
Va. Ok, ¿y luego?
30 y lo vendo en 50.
Ajá.
Hoy no puede ser así de directo. Tienes que ir a buscar en qué precio está en esta omnicanalidad el producto que tú quieres vender y a partir de ello hacer todo tu estrategia de precios. Si no puedes estar al precio que está, a la media de lo que está en los demás canales, estás fuera de mercado. Eso no puedes vender.
Y la otra, yo creo
pero eso antes no pasaba.
No, y otra cosa que no pasaba era las referencias que tú tenías, porque hoy sabes perfectamente, y voy a dar un ejemplo, pero yo vendo sal de mar. Y entonces esta sal de mar, si a lo mejor me meto a Amazon y checo los reviews sobre las marcas de sal de mar, está lleno de gente que dice que la sal de mar da cáncer. ¡Salte de Amazon! Porque no vas a vender nada y además te van a destruir tu marca. Vete a unas páginas donde hablen bien de la sal de mar y haya mercado.
Atiendes de saldemar.com.
A diferencia de antes que tú decías, bueno, pues quién sabe quién compra en Liverpool y qué opinen y qué digan en el mundo real.
Exacto.
Hoy sí tengo muchas referencias porque además hoy recuerden que murieron los mercados y viven los nichos. Entonces hoy hay comunidades miles de tiendas que son específicamente para hipsters, para gente de X colonia, de cierto target, y es mucho más fácil que entres con un producto orgánico donde la gente consume productos orgánicos.
Claro, claro. Entonces, conclusión, o sea, si quieres entrar al tema del e-commerce, ponlo en todos los e-commerce. Ya.
Exacto. Next. Y lo mides.
Lo que nos regresa a creo que lo que dijimos en el programa 1, que para donde vayas, vas a necesitar las fotos de tu producto, el catálogo de tu producto.
Exactamente. Pero si tienes que priorizar presupuesto, si no tienes tanto presupuesto para abrir puntos de venta, pues empieza en un marketplace. Es la forma más fácil.
Sí, insisto, ahí como dice Bobby, a lo mejor entrar a un marketplace tendrías que estar muy en el mismo nicho.
Completamente.
O sea, Canasta Rosa, pues la idea es que son cosas hechas por los usuarios, ¿no?
Sí, exacto. Sí, es más artesanal.
Más artesanal. Exacto. Entonces, pues igual.
Si meto plástico, Tupperware.
Ah, sí, exacto. No jale, igual, ¿no? Igual no va a jalar. Exacto. ¿No?
O sea, pero. Si en el blog de Canasta Rosa hablan de que se mueren porque las tortugas por el popote, no vendas popotes.
Exacto.
¿No?
Entonces, ahí es este punto. Y nada, pues nada más traer en el radar el tema de las comisiones, que eso es importante. O sea, cada empresa. Amazon lo cambió, ya tiene una comisión plana, una comisión plana que son 600 pesos al mes, ya te cobran.
Ah, claro.
Por estar.
Igual que Walmart, por ejemplo, que te va a cobrar una tarifa mensual, 600 pesos, creo que son.
¿De qué?
De envíos. Entonces, mientras tu pedido sea de más de 300 pesos y tú pagas una membresía, creo que de 600 al mes, te van todos los envíos.
¿Como consumidor
gratis
o como?
No, como vendedor. Consumidor. Entonces, tú pagas tu membresía.
Es diferente, porque acá estamos hablando de vendedores.
Y acá es de
consumidores.
De consumidor.
No, pues como vendedor te hay una tarifa. Exacto. En Mercado Libre hay unas tarifas también muy intensas porque van variando dependiendo el monto de lo que tú estás vendiendo. De hecho, acaban de hacer toda una estrategia para subir todo. Bueno, no subir todo, pero invitarte a que lo menos que vendas sea 300 pesos. O sea, si estaba en 250, en 150, súbelo, que lo trepes a 300.
Mira, a mí me pasa mucho, por ejemplo.
Y ya pueden hacer eso. O sea, su nivel de.
Bueno, Mercado Libre es mucho más que Amazon en México. Es como el doble.
Sí, claro. Mira, yo compro mucho.
El doble.
Yo compro mucho en Alibaba.
Más grande.
Y Alibaba, lo malo que tiene es que, por ejemplo, buscas una lámpara, ¿no? Y entonces te aparece 10 tiendas que venden la misma lámpara. Sin embargo, en una viene en $2 y en otra viene en $100. La bronca es el envío, que la de $2 te cobran $500 de envío. Y entonces compras dos y no es 550, no, se va a $1,000. Y claro, entonces dices, ¿qué huele? O sea, voy a gastar $50 en un algo y traigo 1,500 de envío. Mejor voy por él, ¿no? Me sale más barato.
Ay, bueno, ahí está.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Muchas gracias por haber escuchado Los Dioses del Marketing. Qué temas tan interesantes, caray.
Espero que les parezca tan interesante a ustedes como a nosotros.
Echen sus temas si estos no les parecen interesantes.
Y ahorita me quedé con otro tema en el tintero que...
El tintero ya no es digital, ¿no?
No, bueno, me quedé con un par de temas ahí en el pensamiento. Vamos a hablar de marketing de turismo próximamente.
Súper importante para este país.
Que es como sucede con el Checo
Pérez.
Un
gran porcentaje de la población mexicana se dedica al turismo.
Claro.
Grande.
Alguien nos dio una idea maravillosa de empezar a hablar, y seguramente lo entrevistaremos en un próximo programa, sobre marketing farmacéutico y todo lo que tiene que ver con medical, que a nivel mundial es una segmentación de agencias que puede ser algo sumamente interesante.
Y además súper penado en redes, amigo, ¿eh?
Súper interesante.
Eso sí no se anuncia así como así.
Interesantísimo.
Traeremos a un experto.
Exacto. Medical, en cierta forma, es la punta de lanza del marketing.
¡Ay! Bueno, serio? Ahí nos platicas en el siguiente, amigo.
Es que fue el doctor Chapatín.
Adiós.
Adiós.
Los dioses del marketing han hablado. Escucha Los Dioses del Marketing todos los miércoles a las 12 del día en Radio Real.